Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. ¿Alguna vez te has sentido presionado para tomar decisiones que no se alinean con tus valores? Bien, la verdad es que todos lo hemos vivido. El día de hoy continuamos con esta serie llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan, basada en la vida de Daniel, donde descubrirás cómo vivir para Dios sin importar lo que se te presente en el camino. Escuchemos al pastor Rick con la primera parte del mensaje llamado ¿Estás aprendiendo de los que estuvieron antes de ti?
En Daniel capítulo 5, el rey más famoso de Babilonia, quien construyó los jardines colgantes, el rey Nabucodonosor, ha muerto después de reinar 45 años. Ahora, su nieto llamado Belsasar es el rey. Belsasar era un pésimo líder, realmente malo. Era un rey consentido al que le gustaban las fiestas y beber con sus amigos todo el día. Déjame poner en contexto para poder hablar del tema que quiero compartirte hoy. Al sentir debilidad, los dos enemigos más grandes en ese momento, los medos y los persas, se unieron. Darío el Medo y Ciro el Grande sitiaron la ciudad amurallada de Babilonia. Era una ciudad muy segura. El río Éufrates la atravesaba. Tenía muros de 15 a 25 metros de grosor. Era una ciudad bastante fortificada, pero estos dos ejércitos estuvieron acampando alrededor de la ciudad de Babilonia esperándola atacar. El rey Belsasar, en vez de estar preocupado, estaba demasiado confiado. ¿Y qué hizo el rey? El rey de las fiestas, cuando estaba bajo ese ataque, hizo una fiesta. En ese capítulo leemos que invitó a 1,000 de sus amigos al Palacio Real y todos se emborracharon. Absolutamente todos. Se estaban divirtiendo mucho y luego el rey se le ocurre una mala idea. Estaba bien ebrio y les dijo, «Oigan, amigos, cuando mi abuelo era el emperador de Babilonia y saqueó Jerusalén, la destruimos y nos apoderamos de Israel, robamos todos los utensilios del templo, las copas y todo lo demás. Han estado guardadas aquí en Babilonia durante 45 años. ¿Qué tal si usamos las copas del templo para brindar en honor a nuestros dioses paganos?» Muy mala idea, pésima idea. Eso se llama sacrilegio. Es burlarse de la religión de alguien más. Es tomar algo que está creado para honrar a Dios y luego usarlo de forma incorrecta para deshonrarlo. Conviertes algo sagrado en algo profano. Vamos a ver esta historia y luego vamos a extraer algunas lecciones de ella. Daniel capítulo 5 dice, el rey Belsasar hizo una gran fiesta a la que invitó a las 1,000 personas más importantes de su reino. Todos los asistentes a la fiesta bebieron mucho vino. También Belsasar bebió mucho. Y ya borracho, mandó traer las copas de oro y plata que su padre Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. O sea, pensó que sería divertido beber usando estas copas destinadas para adorar a Dios. El texto continúa diciendo, y mientras bebían, cantaban alabanzas a sus dioses. De pronto, una mano apareció sobre la pared y comenzó a escribir, sobrenaturalmente, en las paredes de yeso del Palacio Real. El rey y todos los invitados observaron esta mano mientras escribía. Esta era una mano sin cuerpo, ¿me explico? Era una mano sola. Ahora, no era uno de esos dedos gigantes, tipo estadio, de esos de esponja de los juegos de béisbol que dicen, somos el número uno. No. Esta mano más bien parecía salida de una película de terror. Imagínate la escena. Están en la fiesta y de repente aparece una mano ahí flotando y empieza a escribir en la pared. Por cierto, ¿alguna vez has escuchado la expresión, todo está escrito? Viene de esta historia de hace 2,500 años. Esta expresión, todo está escrito, es una advertencia de que se avecinan malas noticias. Por ejemplo, cuando estás a punto de ser despedido, todo está escrito. Cada vez que se usa esta frase, es tomada de esta historia de la Biblia. Podría darte otras 40 o 50 frases y expresiones y modismos que surgen de las historias de la Biblia. La escritura en la pared es una advertencia para Belsasar de que esa noche morirá por su sacrilegio, por su falta de humildad y por faltarle el respeto a Dios usando instrumentos santos para fines paganos. Esta es una advertencia. Pero veamos la razón de la misma. En el verso 6 dice, en cuanto el rey vio la mano, se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. Bueno, pues la verdad era de esperarse, ¿no? Y continúa diciendo, su rostro se puso pálido y estaba tan asustado que sus rodillas temblaban y sus caderas cedieron. Me encanta esta última frase, sus caderas cedieron. Esta es solo una forma educada de decir que se hizo los pantalones del miedo que sintió. Ahora, 1,000 invitados vieron esta mano escribiendo algo en la pared. Nadie lo podía entender ni interpretar, así que llamaron a Daniel. Daniel primero sirvió como prisionero de guerra, luego como un pasante. Ya en este momento Daniel es un gran administrador y ha sido ascendido varias veces. También Daniel ha desarrollado una reputación de ser la persona más inteligente del imperio, el mejor educado, el hombre más sabio del imperio. Y Daniel es la persona a quien acudir cuando no sabes qué hacer, cuando no entiendes algo, cuando hay un misterio que necesita ser resuelto o no puedes explicar algo, llamas a Daniel. Llamaron a Daniel y él vino al salón del banquete para leer el mensaje y lo tradujo y lo interpretó. En Daniel 5:25 dice, Mene, mene, tekel, uparsin. Nadie entendió el mensaje porque estaba escrito en arameo. Esta es la única frase en arameo en todas las escrituras hebreas. En el Antiguo Testamento es la única frase en arameo, que por cierto es el idioma de Jesús, el idioma que Jesús habló. Daniel no solo leyó el mensaje, lo tradujo y luego lo interpretó. Le dijo al rey, Mene quiere decir contados y eso significa que tus días están contados. Dios ha contado los días de tu reinado y su fin está por llegar. Se te acabó el tiempo, estás fuera. Y siguió diciendo, tekel significa pesado, pesado como en una balanza. Por eso dice, has sido pesado en la balanza de Dios y no fuiste aprobado.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
¿Alguna vez has escuchado la expresión todo está escrito? Viene de esta historia de hace 2,500 años. Esa expresión, todo está escrito, es una advertencia de que se avecinan malas noticias. Por ejemplo, cuando estás a punto de ser despedido, todo está escrito. Cada vez que se usa esta frase, es tomada de esta historia de la Biblia. Podría darte otras 40 o 50 frases y expresiones y modismos que surgen de las historias de la Biblia. La escritura en la pared es una advertencia para Belsasar de que esa noche morirá por su sacrilegio, por su falta de humildad y por faltarle respeto a Dios usando instrumentos santos para fines paganos. Esta es una advertencia, pero veamos la razón de la misma. En el verso 6 dice, en cuanto el rey vio la mano, se puso blanco y comenzó a temblar de miedo. Bueno, la verdad es que era de esperarse. Y continúa diciendo, su rostro se puso pálido y estaba tan asustado que sus rodillas temblaban y sus caderas cedieron. Ahora, 1,000 invitados vieron esta mano escribiendo algo en la pared. Nadie lo podía entender ni interpretar, así que llamaron a Daniel. Daniel primero sirvió como prisionero de guerra, luego como un pasante. Ya en este momento Daniel es un gran administrador y ha sido ascendido varias veces. También Daniel ha desarrollado una reputación de ser la persona más inteligente del imperio, el mejor educado, el hombre más sabio del imperio, y Daniel es la persona a quien acudir cuando no sabes qué hacer. Cuando no entiendes algo, cuando hay un misterio que necesita ser resuelto o no puedes explicar algo, llamas a Daniel. Llamaron a Daniel y él vino al salón del banquete para leer el mensaje y lo tradujo y lo interpretó. En Daniel 5:25 dice, Mene, mene, tekel, uparsin. Nadie entendió el mensaje porque estaba escrito en arameo. Esta es la única frase en arameo en todas las escrituras hebreas. En el Antiguo Testamento es la única frase en arameo, que por cierto es el idioma de Jesús, el idioma que Jesús habló. Daniel no solo leyó el mensaje, lo tradujo y luego lo interpretó. Le dijo al rey, Mene quiere decir contados, y eso significa que tus días están contados. Dios ha contado los días de tu reinado y su fin está por llegar. Se te acabó el tiempo, estás fuera. Y siguió diciendo, Tekel significa pesado, pesado como en una balanza. Por eso dice, has sido pesado en la balanza de Dios y no fuiste aprobado. Y luego dice, Uparsin significa dividido. Tu reino se dividirá esta noche entre los medos y los persas y tú morirás. La palabra Parsin para un hebreo o caldeo es un juego de palabras. Parsin y persa suenan muy parecidos. Lo anterior no era exactamente una buena noticia. Daniel le dijo, estás perdiendo tu reino y vas a morir esta noche. Pero Daniel, como siempre hizo lo correcto, en ese momento volvió a recibir un ascenso. Pon atención a lo que dice el siguiente versículo. Dice, enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel como a un príncipe. También hizo anunciar que en todo el reino Daniel tendría el tercer lugar de mayor importancia y autoridad. Todo esto porque interpretó las escrituras en la pared. Este es otro ascenso que recibió Daniel. Se convirtió en el tercer gobernante más alto del reino. Pero esta misma noche, Belsasar fue asesinado y Darío, el medo, se apoderó de su reino a la edad de 62 años. Gracias a la arqueología, ahora sabemos cómo los medos y los persas los invadieron. No intentaron derribar el muro. Lo que hicieron fue que desviaron el río Éufrates, que corría por en medio de la ciudad, hasta que el agua bajó lo suficiente para que pudieran arrastrarse por debajo del muro. Así fue como entraron a la ciudad. Y esto es un hecho histórico. Los medos y los persas derrotan a Belsasar esa noche. Belsasar solo tuvo un reinado de 2 años. Hay muchas lecciones en este capítulo que pudiéramos ver. Estaba pensando qué enseñarte. Como, por ejemplo, cómo no perder un reino. Estos principios los encontramos en este pasaje, pero en lo que quiero enfocarme hoy es en la razón por la que llamaron a Daniel en medio de esta crisis. Cuando no sabían qué hacer, no sabían a dónde acudir. Hay muchas crisis en el mundo hoy que necesitan más Danieles. Necesitamos mujeres y hombres sabios, conectados con Dios, que dirijan a la humanidad y proclamen el mensaje de Dios. Como dije, Daniel había desarrollado esta reputación de ser el hombre capaz de resolver los problemas del reino y de la realeza, porque era el hombre más sabio del imperio. Veamos lo que la reina y el rey dijeron sobre Daniel. Escucha con atención. La reina dijo, ese hombre puede explicar los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. Llámelo usted. Él le dirá a su majestad lo que significa esa escritura en la pared. Así que inmediatamente llamaron a Daniel. Cuando llegó al salón del banquete, el rey le dijo, según me contaron, en ti vive el espíritu del Dios único, y por eso eres muy inteligente y sabio. Qué buena reputación tenía Daniel. Piénsalo. Ten en cuenta lo siguiente. Lo primero es que Belsasar dijo esto a Daniel. tienes el Espíritu de Dios en ti. Eres brillante en conocimiento y extraordinario en sabiduría. ¿No te gustaría que la gente dijera esto de ti? Sí, así es. Qué bueno que estás escuchando este programa porque eso es precisamente lo que vamos a ver. ¿Cómo puedes llegar a ser tan sabio como Daniel? Dios usó a Daniel porque era sabio, pero la sabiduría es una elección. Puedes elegir ser sabio a través del aprendizaje y mediante el estudio, la dedicación y la oración. La Biblia tiene mucho que decir sobre la sabiduría y el aprendizaje. Podríamos pasar 6 meses completos hablando de este tema, pero déjenme enseñarles un versículo al respecto. Proverbios capítulo 4, que es, por cierto, el libro de la sabiduría en la Biblia. Dice esto en el verso 13. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. Tu educación es tu vida, así que cuídala bien. Veamos lo que Dios dice sobre las 5 formas de llegar a ser sabios en la vida. Pon atención, hay beneficios por amar, hay beneficios en la sabiduría, y cuando haces las cosas que Dios dice que debes hacer, te convertirás en una persona más sabia. Bien, vamos a verlos. Lo primero que dice la Biblia es comprométete a tener una actitud de aprendizaje continua. Nunca dejes de aprender. Todo comienza con una elección. Nadie puede decidir por ti. Tienes que decidir a aprender todos los días. Date cuenta de lo importante que es que sigas aprendiendo toda tu vida. En Proverbios 23:12 dice, comprométete. O sea, es un compromiso. Comprométete a la instrucción y sintoniza tus oídos para escuchar la palabra de conocimiento. Yo hice este compromiso cuando tenía 15 años. Decidí que iba a aprender todo lo que pudiera y durante muchos años leí al menos un libro por día. Quizás te preguntes, ¿y cómo lo hiciste, Rick? Bueno, eran libros pequeños con muchas fotografías grandototas. Pero hoy tengo más de 35 mil libros en mi biblioteca. De hecho, empecé a coleccionar libros cuando tenía 14 años, porque los libros te dan acceso a todas las áreas de la ciencia, la literatura, la historia, etc. Tu educación no debería de acabar en el momento de tu graduación. De hecho, en una ocasión escuché que alguien le decía a otra persona que se alegraba de haber terminado su educación. Yo siempre les digo, amigo, tú nunca debes terminar de aprender. Dile a Dios que ya terminaste tus estudios y seguramente le causará gracia porque su voluntad es que todo el tiempo estemos aprendiendo. Dios quiere enseñarte muchas cosas que aún no has aprendido. El aprendizaje no es solo para una etapa de la vida. Aprender debe ser tu vida. Aprender debe ser tu estilo de vida. Dios quiere que aprendas algo nuevo todos los días. Él dice, comprométete con la instrucción, comprométete a nunca dejar de aprender. ¿Qué nueva habilidad estás desarrollando hoy? Una que no hayas tenido el año pasado. ¿Qué nueva habilidad vas a desarrollar el siguiente año que te hará una mejor persona? ¿Vas a ser más fuerte gracias a lo que aprendas? ¿Sabrás más? ¿Serás más sabio? Comprométete a nunca dejar de aprender. El aprendizaje continuo es en realidad la clave para ser un buen líder. Todos los líderes estamos constantemente aprendiendo algo nuevo. En el momento que dejas de aprender, dejas de ser líder. Nunca puedes llevar a una persona más lejos de lo que tú has llegado. Por ejemplo, si hablamos de una iglesia en crecimiento necesita que su pastor esté creciendo. En un negocio en crecimiento, el empresario debe continuar creciendo. Un salón de clases requiere un maestro en crecimiento. En cualquier área de la vida, todos los líderes deben de tener una cultura de aprendizaje continuo. Si no estás aprendiendo algo nuevo, no eres un líder, porque un buen líder sigue avanzando todo el tiempo. Como lo dije antes, aprender no es solo para una etapa de la vida. ¿Por qué nunca debes dejar de aprender? Porque te conviene. podría darte de 40 a 50 beneficios que la Biblia dice que obtienes del aprendizaje. Permíteme mencionarte dos. El aprendizaje trae éxito y ganancias a tu vida. Éxito y ganancias. ¿Quieres esto en tu vida? Entonces necesitas ser una persona que aprende continuamente. Cuanto más aprendes, más ganas, más creces, más efectiva se vuelve tu vida. Déjame mostrarte un par de versos en Eclesiastés 10:10. Es uno de mis versos favoritos que memoricé cuando era joven y dice: si el hacha no tiene filo, se necesita mucha fuerza. Sé inteligente, afílala. Es decir, si tienes un hacha y estás cortando madera, si la hoja no tiene filo, obviamente requerirás más energía para cortarla. Pero si tu hacha está afilada, entonces no tendrás que hacer mucho esfuerzo. Lo que aprendemos aquí es trabajar con inteligencia, no con fuerza. Trabaja con inteligencia, no con fuerza. Nunca pierdes el tiempo cuando afilas tu hacha. Esto es cuando le dedicas tiempo para prepararte. En este momento que estás escuchando el programa o los domingos en la reunión en la iglesia, estás afilando tu hacha. Estás espiritualmente afilando tu hacha para ser más efectivo en el mundo. Cuando tomas un seminario, cuando lees un libro, afilas tu hacha. La Biblia dice que la habilidad que obtienes al prepararte es la que trae éxito en tu vida. Fíjate bien que el versículo no menciona para nada la oración o el deseo grande por obtener algo como los factores que nos ayudan a ser más efectivos. Más bien, te habla de afilar el hacha, de prepararte, de desarrollar habilidades.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Inquebrantable, prosperando sin importar lo que te hagan. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Este es un testimonio que me envió una mujer llamada Marsha. Me dijo: hola Rick, qué bendición es este programa de radio. Soy una sobreviviente de la gran oleada de enfermedades mentales. Marsha, entiendo lo que estás pasando y quiero decirte que Dios está contigo. Gracias por compartir eso conmigo. Bueno, ella me dijo: todos los días a primera hora de la mañana escucho Esperanza Diaria. Le he compartido estos mensajes a tantas personas porque me toca en lo más profundo. Le doy gracias a Dios por todo su equipo. Nunca dejen de hacer esto. Estoy especialmente orgullosa por lo que su esposa y usted están haciendo por las enfermedades mentales. Con amor y agradecimiento, Marsha. Gracias por escribir, Marsha. Una de nuestras metas es tomar el dolor y el sufrimiento que hemos experimentado en nuestra familia y usarlo para ayudar a otros. No es pecado estar enfermo. Recuerda, tu enfermedad no es tu identidad. Tu química no es tu carácter. Dios te ama. Puedes tener un corazón amable y una mente atormentada al mismo tiempo. Dios está contigo. Gracias por escribir. Y por cierto, gracias a todos los demás que también me escriben. Cuando tengas la oportunidad, ¿podrías dejarme un mensaje sobre lo que está pasando en tu vida esta semana? Dios te bendice.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.